Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
La Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad invita a su programa semanal La Otra Cara del Disco, donde contaremos con la participación del gran cantante sinaloense Sócrates Noriega. Acompáñenos este jueves 30 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra y Luz de Radio Universidad, en el 96.1 FM, 1150 AM y en el 102.9 FM. Transmisión simultánea en www.radiowas.org. La entrada es libre. Te esperamos.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.
Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Es un gusto saludarlos. Soy Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cálida de las bienvenidas. Hoy, 29 de mayo, tenemos aquí en cabina como invitadas a las coordinadoras estatales de la Academia de Comunicación, la licenciada Mauren Urías Soto y la licenciada Berta Mendieta Vega. Ambas nos vienen a platicar acerca de las novedades que tiene la Academia Estatal de Comunicación de la DGP para los docentes del nivel medio superior. Buenas tardes y bienvenidas.
Muchas gracias.
Primero que nada, pues agradecerles que se hayan dado la oportunidad de estar aquí en cabina con nosotros hoy. Sé que tienen muchas novedades al respecto e incluso que tienen un evento, bueno, una reunión el día de hoy. Y me gustaría mucho que nos platicaran acerca justamente de esa reunión, en este caso ese curso que van a implementar, que se llama Curso hacia la Construcción del Nuevo Currículo del Bachillerato UAS, un acercamiento al recurso sociocognitivo de lengua y comunicación. ¿En qué consiste el curso?
Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pamela, por la invitación que nos das este espacio para poder compartir, pues, estas actividades que tenemos en puerta en la Academia de Comunicación y Lenguaje, y es precisamente lo que hoy nos llama a esta invitación, es precisamente mencionarles y darles la información acerca de este curso tan importante, este curso que es fundamental especialmente para los docentes del primer semestre, los docentes que imparten la UAC de Lengua y Comunicación 1 en este programa 2024, ¿no? Este curso que lleva por nombre Hacia la Construcción del Nuevo Currículo del Bachillerato UAS, pues es un acercamiento al recurso sociocognitivo de lengua y comunicación, y es parte fundamental para nuestros docentes, y nuestro objetivo es precisamente el de mostrarles, el darles un acercamiento hacia los contenidos, hacia las actividades, hacia los conceptos clave, ¿no?, que enmarcan nuestro programa curricular 2024. Y pues es muy importante para la academia llevar a cabo este curso para los docentes, ¿no?, para todos nuestros docentes que lo van a tomar, que van a tener la oportunidad de tener este primer acercamiento con este curso. Y pues nos llena de satisfacción el poder compartirte que tenemos pues 115 maestros registrados, y eso pues es muy importante para nosotros, porque pues esto, ¿qué nos muestra? Pues nos muestra el gran interés, la preocupación de nuestros docentes para conocer, ¿no? Para conocer el nuevo programa, para aprender de estos conceptos que son esenciales y que son preponderantes para poder implementar, ¿no? Este programa de nuevo marco curricular común que está pues enfocado en la nueva escuela mexicana.
¿Bajo qué modalidad será en este caso impartido este curso y qué días estarán trabajando, en qué horarios?
Okay. Será por la modalidad virtual a través de la plataforma de Zoom, todos los miércoles de 5 a 7 a partir de este día.
Hoy es el inicio, ¿verdad?
Hoy iniciamos, exactamente. Hoy iniciamos 29 de mayo. Las siguientes sesiones serían el 5, el 12 y el 19 de junio.
¿A qué docentes, maestra Berta, va dirigido este curso?
Está dirigido principalmente a docentes de lengua y comunicación del primer semestre. Pero hay algunos que sí se inscribieron, ¿no? Pensando en
la semestres, necesidad.
Exactamente, y semestres posteriores, y pues no los dejamos fuera. Pero creo que tal vez, ¿no? Con la gran aceptación que tuvimos con estos 115 registrados, pues se va a prestar para una segunda versión, ¿no?
¿Qué respuesta han tenido ustedes como coordinadoras estatales de academia? Hemos estado escuchando mucho hablar de la reforma curricular. La semana pasada estuvo el doctor Flores y vino a plantearnos, en este caso, el foro que tuvieron el viernes pasado respecto a esta reforma. Ustedes, como Academia de Comunicación, ¿qué respuesta han tenido de los docentes ante este cambio?
Bueno, creo que han sido muy receptivos, ¿no? Han estado siempre dispuestos a la actualización, buscando las nuevas herramientas, los contenidos que se tienen que pues empapar de ellos para llevar a cabo lo que es el siguiente, pues nuestra responsabilidad, que es asesorarlos para que lleguen al próximo semestre en agosto próximo de la mejor manera, con todos los aspectos que marca el marco curricular común de la de la nueva escuela mexicana en la educación media superior.
Y si hablamos del recurso sociocognitivo de lengua y comunicación, ¿algún rasgo distintivo, algún cambio fundamental que hayan observado a partir de este proceso que ustedes han estado rediseñando los planes y programas de estudios? Si hablamos de lengua y comunicación y el recurso sociocognitivo que corresponde, ¿qué podrían decir ustedes que es como el antes y el después?
Okay, bien. Yo creo que es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que enfatizar, precisamente ubicarnos en los programas anteriores, por ejemplo, el programa 2018, que es el que se estaba utilizando, con la asignatura de comunicación oral y escrita 1. Y hoy con esta nueva propuesta, ¿no? Es el cambio a la UAC de Lengua y Comunicación 1. Y uno de los aspectos novedosos y algo que a los maestros, a todos nuestros docentes en este taller, en estas orientaciones que nosotros acabamos de realizar la semana pasada, uno de los temas que sí pues llamó mucho la atención de los docentes, porque es algo que no estaba incluido en el programa anterior, es lo que hace referencia a la inclusión de la literatura en el recurso de lengua y comunicación, ¿no? Entonces, una manera de explorar, ¿no?, el mundo a través de la lectura, con las actividades, con la propuesta de contenidos curriculares que nosotros estamos haciendo en este programa 2024, ¿no? Entonces, es fundamental mencionar esta inclusión, ¿no?, este aspecto de los contenidos de textos literarios que hoy van a estar presentes en este recurso sociocognitivo, porque lo anterior pues no es algo nuevo en la cuestión de las habilidades cognitivas, de comprensión lectora, de la composición de textos como elementos rectores de los programas anteriores. Es algo que los docentes ya dominan, ya conocen, pero sí creo que fue algo muy importante que nosotros pudimos advertir en estos talleres de orientaciones didácticas, ¿no?, para la implementación del nuevo programa, fue precisamente todo lo que relacionado con la lectura, con la literatura.
Entonces, al hablar de este cambio, de esta reforma curricular, particularmente en el ámbito de la comunicación, están hablando, entonces, antes veíamos lo que es comunicación y literatura por separado, aquí se manejan de manera conjunta, y que en este caso utiliza la literatura como herramienta, en este caso, o como canal de comunicación con los otros contenidos.
Así es una manera de desarrollar estas habilidades, ¿no? Estas capacidades de las y los estudiantes a través de la literatura, a través de la inclusión de este recurso tan importante. Y sí, como lo mencionas, era la literatura se veía desde una parte, pues de una separación, ¿no? Uh-huh. Y hoy está esta inclusión, pero desde un aspecto social, ¿no? De un aspecto comunicativo que le vamos a dar al área de la literatura, y es parte importante. Y creo que los docentes, pues, están preparados para ello, tienen las estrategias para poder ponerlas en práctica, y pues hacia allá va este curso que nosotros estamos implementando hoy en formar estos grupos de diálogo, el compartir experiencias a través de este curso para poder pues trabajar con estos contenidos, ¿no? Y proponer estrategias de lectura que sean pues óptimas y significativas para nuestros estudiantes de bachillerato.
¿Cuántos módulos son los que van a trabajar en esta ocasión con los docentes?
Okay, muy buena pregunta. La estructura del curso son 4 módulos. Un módulo por semana, ¿no? El primer módulo lo iniciaríamos este miércoles y se titula La construcción del currículum 2024 y el rol del docente y el contexto. En la segunda semana es la exploración del mundo a través de la lectura. La tercera semana, la escritura como consecuencia de la lectura, resumir y relatar. Y la cuarta semana, la composición de textos, nos enfocamos a resumen y relato simple porque es los contenidos rectores, ¿no? De nuestro primer semestre de Lengua y Comunicación 1.
¿Qué beneficios consideran ustedes que se van a tener para los docentes del nivel medio superior, particularmente a la Academia de Comunicación, este tipo de cursos?
Bueno, creo que es muy importante porque a través de este curso pretendemos generar un espacio de diálogo y colaboración entre los docentes, pues con el objetivo de identificar estrategias que resultan efectivas para mejorar la enseñanza-aprendizaje en la UAC de Lengua y Comunicación 1.
Y me gustaría que platicaran aquí a los radioescuchas de qué manera ustedes como Academia de Comunicación han estado trabajando en este proceso, porque tenemos claro que una reforma curricular no nace de la noche a la mañana, ¿no? Ustedes han estado trabajando, ¿desde cuándo iniciaron estos pininos para poder hacer el cambio? ¿Cuánto tiempo se han capacitado ustedes como Academia? Y también, ¿en cuánto tiempo han estado ustedes trabajando de manera colegiada con algunos maestros de todo el estado e incluso para poder llevar esas propuestas lo que fue la semana pasada?
Sí, de hecho, pues todo cambio, no sabemos que todo cambio necesita, ¿no? Todo un desarrollo procesual, ¿no? Un acompañamiento formativo que hacemos como docentes, como academia. Y ya tenemos casi alrededor de, pues desde que inició todo este aspecto de la nueva escuela mexicana, ¿no? Hace casi 2 años, empezando a trabajar con los contenidos, analizando los programas curriculares, desarrollando propuestas. Y es un trabajo que hemos estado haciendo también, pues, con la colaboración de los docentes de la academia, a través de reuniones, a través de capacitaciones, a través de cursos, ¿sí? Que tienen pues fundamentalmente este objetivo, ¿no? El brindar la información. ¿Por qué? Porque lo mencionábamos hace un momento, el cambio que representa para ellos, muchas veces nuestros docentes pues se preocupan, tienen las dudas de lo nuevo, de cómo vamos a abordar los contenidos. Y es importante que nosotros pues los vayamos acompañando, ¿no? Y guiando en esto nuevo que nosotros proponemos. Entonces, hemos estado trabajando arduamente, constantemente en el desarrollo de cursos. Ahora que estamos trabajando con la elaboración del libro de Lengua y Comunicación 1, ¿sí? Que tiene todo un diseño con las actividades que se proponen con respecto al programa 2024, y hemos ya hecho un acercamiento con nuestros docentes, ¿sí? Y creemos que pues ha disipado, ¿no?, ese temor que tienen los maestros, esas ciertas dudas, ¿no?, hacia lo nuevo, y pues es algo muy importante para ellos, ¿no?, y este tipo de, pues de información que nosotros podamos brindar.
Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy, maestra Berta, maestra Mauren, como Academia Estatal de Comunicación, y también en este caso que son un ejemplo de cómo está trabajando la Dirección General de Escuelas Preparatorias en este proceso de cambio de reforma curricular. Muy buenas tardes, vamos muchas a ir a un corte gracias. Y volvemos.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
12 de junio, 12 de junio, vota Claudia Sheinbaum. Este 12 de junio.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Rumbo al tercer informe. Eje 1. Formación académica, en la era digital. Reformular y aplicar un modelo académico que permita actualizar, organizar y diversificar la oferta educativa según los requerimientos del contexto global. Garantizar la formación y actualización continua bajo las premisas de la innovación y creatividad de acuerdo con la era digital. Con visión de futuro 2025.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Continuamos aquí en cabina en su programa de radio El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que acontece en las preparatorias de la UAS. En el espacio anterior estuvimos conversando con las coordinadoras estatales de la Academia de Comunicación y ellas nos vinieron a invitar a un curso para la reforma curricular que propone la Academia de Comunicación. Continuando con nuestro programa, tenemos como invitado al doctor Levi Noé Insunza Camacho. Él es coordinador estatal de la Academia de Química, quien nos trae novedades muy agradables. Buenas tardes, Levi, ¿qué tal?
Hola, Pamela, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno, primero que nada, igual que con las compañeras, agradecer el tiempo, porque yo sé que en estos momentos las academias de la Dirección General de Escuelas Preparatorias están trabajando a marchas forzadas, ¿no? Tengo entendido que la semana pasada estuviste de turista, llamémoslo así. Entonces, platícanos un poco justamente ese turismo académico, porque fue tal cual. En este caso que estuviste trabajando la semana pasada en la Preselección Nacional de Química, para la 56 Olimpiada Internacional de Química.
Okay, muy bien. Bien, la semana pasada, que consistió del lunes 20 de mayo al sábado 25 de mayo, estuvimos ahí en la Facultad de Química y el Instituto de Química de la UNAM, trabajando ahí con 10 chavos de todo el país, que son los chavos que son preseleccionados, que están buscando un lugar para asistir a la Olimpiada Internacional de Química, como bien mencionas, que se va a celebrar en Arabia Saudita.
A ver, platícanos lo siguiente, Levi, porque en este caso estás muy involucrado, conoces al respecto, pero para que nuestros radioescuchas se sitúen un poco más. Estuvieron trabajando en la UNAM del 20 al 25 de mayo con 10 jóvenes. De esos son 10 jóvenes de todo el país, ¿verdad?
Es correcto.
¿Cuántos son del bachillerato UAS?
Bueno, el bachillerato UAS, de esos 10 son dos.
¿Dos?
Son dos chavos muy talentosos. Que le están echando un montón de ganas y pues buscando un boleto para asistir a Arabia. Ojalá que fueran los dos, encantados.
Ok, ¿quiénes son estos dos jóvenes talentosos que están en este caso participando en esta competencia?
Muy bien, uno de ellos es José Alberto García Gámez, de la Unidad Académica Preparatoria Guasave Diurna. El otro joven es Jaime Lafarga Castañeda, de San Ignacio.
Estos dos jóvenes han vivido una serie de procesos, nos has comentado, de hecho en alguna ocasión tuvimos aquí a José Alberto, si mal no lo recuerdo. Platícanos cuáles etapas tuvieron que vivir para poder llegar, porque estamos hablando, es un preselectivo para un internacional. Significa que tanto José Alberto como Jaime Lafarga forman parte de la delegación o de la comisión, no, desconozco cómo le llamen en este caso, para representar a nuestro país.
Así es, normalmente la gente le dice delegación o la delegación de México. Bueno, estos jóvenes pasaron por una serie de filtros, procesos. Primeramente, pues ser seleccionado de su prepa, de su unidad académica. Siguiente paso, enfrentarse entre todas las prepas de nuestro bachillerato para poder ser seleccionado. Siguiente paso, ir al estatal, aquí en el estado de Sinaloa, medirse contra todas las instituciones públicas, privadas, etcétera. Y ser destacado. Una vez de todo ese proceso, pues ellos formaron parte de la delegación de Sinaloa, que acudimos al evento nacional que fue en Cuernavaca hace unos meses, en febrero, y posteriormente de esos procesos que se hacen en el nacional, ellos salieron preseleccionados, fueron de los mejores. Okay. Seleccionaron a 20 alumnos de todo el país, Jaime y Alberto entre esos 20, posteriormente hicieron exámenes en línea, entrenamiento con profesores e investigadores de la UNAM, y afortunadamente, o por no por suerte, sino por toda la dedicación que hicieron ellos, pues llegaron a este lugar.
¿Qué contenidos abordan en este tipo de olimpiadas? ¿No? Porque estamos hablando que es una competencia ya para nivel internacional, entonces, ¿qué tipo de contenidos temáticos abordan los chicos que se están formando para la olimpiada?
Muy bien, estos tipos de exámenes, va a sonar rara la noticia, pero una Olimpiada Internacional, le voy a decir al auditorio, son exámenes extremadamente complicados, porque son exámenes de las últimas investigaciones que se han hecho, entonces son exámenes que tienen un nivel de maestría, incluso hasta doctorado, que jóvenes de bachillerato logran resolver y obtener medallas, no como nuestra selección mexicana, que siempre nos va súper mal.
Ok, entonces estos chicos, tanto José Alberto como Jaime, están participando en esta selección, son en este caso contenidos de alto nivel académico. Aquí sería muy importante, de Sinaloa, ¿son los únicos dos jóvenes que están participando en la delegación de México?
Sí, ahorita sí en este proceso. Anteriormente, en el proceso que fueron seleccionados 20, estaba también el joven Adrián Escamilla Coronel, de la Unidad Académica Preparatoria de la Cruz. Desafortunadamente, pues no nos tocó pasar al proceso de los 10 mejores del país.
Estos jóvenes, ¿cuántos días están entrenando el proceso? En este caso nos hablas de un entrenamiento del 20 al 25 de mayo, pero ¿qué siguen haciendo ellos para formarse para esta próxima evaluación?
Pues veámoslos así, muchas veces no se le pone atención a este tipo de eventos de olimpiadas de ciencia o de matemáticas, geografía, literatura, pero es muy similar a las olimpiadas del deporte, por ejemplo, la que va a ser en París. Un olímpico que hace deportes todos los días entrena, se cuida su alimentación, su sueño, su cuestión psicológica. Estos jóvenes igual, todos los días están estudiando química, cuidan su sueño, se alimentan bien, tratan de llevar una vida pues también normal, no dejan de ser jóvenes, salen a jugar, a correr. Entonces estos jóvenes diariamente están estudiando química en este caso, igual que un atleta de alto rendimiento que va a las olimpiadas de algún deporte.
¿Quiénes les dan acompañamiento a estos jóvenes? Porque, como mencionas, en este momento ellos están recibiendo una formación integral, ¿no? Uh-huh. Pero día con día reciben un apoyo para que puedan formarse académicamente. ¿Quiénes están dentro del equipo de trabajo con ellos?
Bien, ahorita en este proceso están investigadores de la UNAM. Por mencionar algunos, está el doctor Tomás Rocha, David Corona. Con un servidor, pues ellos se acercan, oiga, profe, pues no le entiendo este problema, ¿me puede ayudar? Nos conectamos vía Meet o Zoom y estamos trabajando. También profesores de la Facultad de Química, como es el doctor Pablo Ruelas, el doctor Sergio Jiménez, Marisol Castañeda, investigadores de alto nivel que están en el Sistema Nacional de Investigadores, también están con ellos y en la medida de lo posible apoyando a estos jóvenes.
¿Cuándo darán los resultados de este preselectivo?
Bueno, este preselectivo, la última fecha que estuvieron ellos allá en UNAM fue el sábado, 25 de mayo. Esperemos que de aquí a 15 días se pueda hacer ello, porque hay que inscribir a los alumnos y buscarles el pasaporte para acudir a Arabia.
Y en este caso, ¿quiénes son los responsables de hacer dichas evaluaciones? ¿Y de qué forma, en este caso, si tienen, son exámenes, son problemas, son ejercicios, de qué manera se presentan estas evaluaciones?
Bien, las evaluaciones teóricas se hacen en línea. También hice una evaluación teórica el sábado 25 de mayo y la semana que estuvimos allá en UNAM estuvieron haciendo exámenes teóricos, ¿sí?, y prácticos. En el laboratorio estuvimos trabajando de 8 a 10 horas, de lunes a sábado. Entonces ahí estuvieron haciendo mucho laboratorio los jóvenes y se le van evaluando sus habilidades, conocimientos que van teniendo. Entonces, con base en esos resultados, el Comité Nacional va a emitir un resultado para decir estos cuatro jóvenes son los que nos van a representar a México en la Olimpiada Internacional.
Entonces, de los 10 chicos que hay actualmente, 4 son los que pasan para representar a nuestro país. Uh-huh. Y en este caso, si resultan seleccionados, que tenemos toda de que sí van a ser seleccionados, porque como tú mencionas, son jóvenes dedicados y que han estado arduamente trabajando, ¿qué sigue?
Bueno, lo que sigue una vez que son seleccionados, pues acuden a Arabia, ¿no? Y están ahí aproximadamente 15 días en Arabia Saudita haciendo exámenes. Son 2 días de exámenes, porque principalmente lo que trata este tipo de olimpiadas es también que conozcan la cultura del país sede y culturas entre otros países. Entonces, principalmente eso es lo que sigue.
Como asesor en este caso, tú, Levi, de jóvenes para olimpiadas, y también es importante mencionarles a los radioescuchas, eres un exolímpico. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes interesados en el ámbito de la química?
Bien, en mis tiempos, ya hace bastante tiempo, hace 20 años que yo participé, pues no había tantas redes sociales, ¿no? Uno no se enteraba de qué tantos concursos existían y cómo podías concursar, no había tantos materiales, uno tenía que usar libros. Ahora hay un montón de videos en YouTube, en TikTok, en Instagram, hay mucho material en las redes. Entonces yo pienso que los jóvenes pues deben de intentarlo, nunca van a saber de qué son capaces si no lo intentan. Entonces, ese es un mensaje que yo les doy. No hay nada que perder, mucho que ganar, mucho que viajar, aprender de otras culturas. Entonces, lo genial de esto, principalmente uno se mete porque dices, ah, mira, pues no conozco Arabia, me gustaría ir en algún momento. El año que entra, pues los jóvenes están muy inspirados, uh-huh, principalmente Jaime, porque él repite, el año que entra va a ser en Dubái. Entonces, él está muy inspirado, que le gustaría asistir a ese tipo de eventos. Y para todos los radioescuchas jóvenes que están ahí, padres de familia, apoyen a sus hijos en este tipo de eventos. Es una ilusión muy muy linda. Entonces, pues como les comento otra vez, no hay nada que perder, sí, mucho que ganar y un montón de conocimiento y personas e investigadores, porque esto es un vínculo, ¿no?, que se va haciendo, y posteriormente estos jóvenes pues llegan hasta a nuestra institución.
En este caso, como Academia de Química, ¿de qué manera ustedes están fortaleciendo este tipo de eventos académicos?
Bueno, continuamente, como anteriormente mencionaron aquí las compañeras de comunicación y literatura, pues tenemos una serie de reuniones. El viernes pasado tuvimos una reunión, entonces vamos a diciéndole a los compañeros que participan en este tipo de eventos, si necesitan apoyo por parte de DGP, siempre estamos con las pilas bien puestas, estamos 24/7 ahí para atenderlos a ellos en cualquier duda que tengan. Y cualquier material, pues pueden acudir con nosotros. Esa es la gran ventaja. Ahorita las redes están a todo lo que da. Entonces, no hay ningún impedimento para que los profes se apoyen en este tipo de de concursos y, ¿por qué no? Porque ya ven, un joven de San Ignacio, de una población muy pequeña, pues fíjense dónde anda. No hay imposibles, porque muchas veces dicen, ah, es que es de Culiacán o de alguna ciudad grande. Aquí todo el mundo puede participar, no hay impedimento.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Levi. Llegamos al final de una emisión más de su programa de Radio El Bachiller. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Volveremos con más del quehacer del nivel medio superior. Buenas tardes.
Esta fue una emisión más de
El Bachiller,
un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 2:30 de la tarde.
Hasta entonces.
Con visión de futuro 2025.